La Odisea, Homero, canto 10. Y arribamos a la isla Eolia, donde moraba Eolo y Potada, caro a los dioses inmortales. Y un irrompible muro de acero rodeaba la isla toda, y una roca escarpada la bordeaba por doquier. 12 hijos habían nacido en el palacio real de Eolo, 6 hijas y 6 hijos, llenos de juventud. Y unió sus hijas a sus hijos para que aquellas fuesen las esposas de estos. Y todos disfrutaban de un continuo banquete al lado de su amado padre y de su madre venerada, y numerosos manjares tenían a su alcance. Durante el día, la casa y el patio, olorosos, resonaban. Y durante la noche, todos dormían al lado de sus castas mujeres sobre los tapices de sus labrados lechos. Y nosotros entramos en la ciudad y en sus hermosas moradas. Y por espacio de un mes me acogió Eolo y me preguntaba noticias de Ilios, de las naves argivas y del retorno de los aqueos. Y yo le informé de todas estas cosas convenientemente. Y cuando le pedí que me concediera partir y repatriarme, no rehusó y me preparó el retorno. Me regaló un odre hecho con la piel de un buey de 9 años, en el cual encerró el soplo de los vientos tempestuosos, pues el cronida le había hecho dueño de los vientos, concediéndole poder para suscitarlos o apaciguarlos según su voluntad. Y con una espléndida ligadura de plata, ató el odre en la abierta nave a fin de que no se escapara ningún soplo. Y después nos envió el céfiro para que llegara a nuestras naves y a nosotros. Mas esto no se cumplió así, pues había de perdernos nuestra imprudencia. Sin tregua, navegamos durante 9 días y 9 noches, y al llegar al 10º día se alcanzó a divisar la tierra patria y vimos las hogueras encendidas por sus habitantes. Pero yo iba fatigado y el sueño me rindió. Había gobernado todo el tiempo la nave con el fin de llegar pronto al suelo de mi patria, y después cedí el timón a mis compañeros. Hablaban estos entre ellos, suponiendo que llevaba oro y plata, regalo del magnánimo Eolo y Potada. Y se decían unos a otros: ¡Oh, dioses! En verdad que Ulises es apreciado por todos los hombres y festejadísimo por los habitantes de las ciudades a donde llega. Ha sacado de Troya, en razón de botín, multitud de cosas hermosas y de valor, mientras nosotros regresamos a nuestras casas con las manos vacías, habiendo hecho tanto como él. Y ahora Eolo, por amistad nada más, le ha colmado de presentes. Veamos ahora mismo la cantidad de oro y plata que encierra el odre. Así hablaban, y prevaleció el mal consejo. Abrieron, pues, el odre, y todos los vientos se escaparon. Y en el acto, la tempestad furiosa nos llevó por el mar, sollozando, lejos de la tierra patria. Y habiendo despertado, consulté a mi corazón irreprochable si debía sucumbir, arrojándome de la nave al mar, o si, permaneciendo entre los vivos, padecería en silencio. Y entre los vivos quedé y soporté mis trabajos. Y me tumbé en el fondo de mi nave mientras todos eran de nuevo arrastrados por los embates del viento hacia la isla Eolia, llorando afligidos. Una vez en tierra, nos pertrechamos de agua y mis compañeros tomaron enseguida su alimento al lado de las naves. Cuando hubimos comido y bebido, elegí un heraldo y otro compañero y volví a la ilustre morada de Eolo. Y le hallé comiendo con su esposa y sus hijos. Ya en la casa, nos sentábamos al umbral de la puerta. Y todos, atónitos, me interrogaban: ¿Por qué has regresado, Ulises? ¿Qué Daimón te ha traído la desgracia? ¿No habíamos preparado tu retorno a fin de que llegases a tu patria tierra, a tus lares o a donde te fuera grato llegar? Así me hablaron. Y yo les respondí, triste mi corazón: Mis malos compañeros me han perdido, y antes que ellos el sueño funesto. Pero venid en mi ayuda, amigos míos, ya que vosotros podéis. Así les dije, tratando de halagarles con palabras de lisonja, pero permanecieron mudos, y su padre me respondió: Sale inmediatamente de esta isla, perverso el que más de los mortales. No me es dado socorrer ni repatriar a un hombre odioso a los dioses bienaventurados. Vete, pues, ya que si ahora volviste, es que eres aborrecido de los dioses venturosos. Dijo, y me expulsó de sus estancias mientras yo suspiraba profundamente. Y navegando nos alejamos, tristes en nuestro corazón. Pues el ánimo de mis compañeros estaba deprimido por la fatiga cruel de los remos y el regreso nos parecía imposible por nuestra propia imprudencia. Y así navegamos 6 días y 6 noches. Y al séptimo llegamos a la gran ciudad de Lamos, situada en la Lestrijonia Telepila. Allí el pastor que llega llama al pastor que sale y éste le escucha. Allí el pastor que no duerme gana un doble salario, llevando primero bueyes a los pastos y después rebaños de blancas lanas. Tan cercanos están los caminos del día de los caminos de la noche. Y arribamos al magnífico puerto, resguardado de altas rocas, y a cuyos dos lados las orillas escarpadas van a encontrarse, dejando apenas una estrecha entrada. Y mis compañeros condujeron allí sus simétricas naves y las amarraron muy juntas en el fondo del puerto, allí donde no se alzan las olas, ni poco ni mucho, y donde constantemente reina una completa tranquilidad. Solo yo dejé mi negra nave fuera y la amarré a las puntas de una roca. Después subí a la cumbre de un escollo y desde allí no vi los trabajos de los bueyes, ni los de los hombres, sino solamente el humo que se alzaba de la tierra. Entonces elegí a dos de mis compañeros y a un heraldo, y les envié a que averiguaran qué hombres comían pan y habitaban en aquella tierra. Y partieron, tomando un ancho camino por donde los carros conducían a la ciudad la madera de las altas montañas. Y encontraron, antes de llegar a la ciudad, a una joven doncella, hija del robusto lestrigón Antífates, que bajaba a buscar agua a la limpia fuente de Artasia que surtía a los vecinos de la ciudad. Aproximándose a ella, preguntáronle quién era el rey que reinaba en estos pueblos, y ella les indicó el elevado palacio de su padre. Llegáronse a la ilustre mansión y hallaron a una mujer alta como una montaña y quedaron espantados. Mas ella llamó enseguida al ágora a su marido, el ilustre Antífates, que guardaba un lúgubre designio, pues eligió a uno de mis compañeros para devorarle. Y los otros dos, fugándose precipitadamente, volvieron a las naves. Entonces Antífates gritó por la ciudad, y los robustos lestrigones a sus voces llegaron de todas partes en gran número, y semejantes no a hombres, sino a gigantes. Lanzaron pesadas piedras arrancadas del roquedo y un enorme estruendo se alzó de los hombres moribundos y de las naves aplastadas. Y los letrigones atravesaban a los hombres como a peces y les convertían en lúgubre manjar. Y mientras así les mataban en el interior del puerto, saqué de la vaina mi aguda espada y corté las amarras de mi negra nave. Y enseguida mandé a mis compañeros que se encorvaran sobre los remos con el fin de alejarnos de nuestra perdición. Y todos a la vez se encorvaron sobre los remos, temiendo a la muerte. Así mi nave ganó la alta mar, esquivando las pesadas piedras, pero todos los demás perecieron allí. Y seguimos navegando hacia adelante, tristes nuestros corazones por haber perdido a nuestros compañeros, pero alegres de haber escapado a los mozos cabellos. Y llegamos a la isla Ea, que es donde habitaba Circe, la de los hermosos cabellos, venerable y elocuente diosa, hermana del prudente Aetes, pues ambos eran hijos de Helios, que ilumina a los hombres, y su madre era Perse, hija del océano. Y condujimos nuestra nave al abrigo de una ancha rada, a la que sin duda un dios empujó. Luego, ya desembarcados, permanecimos allí 2 días con el ánimo abatido de fatiga y de dolor. Y cuando Eos, la de la hermosa cabellera, nos trajo el tercer día, tomando mi lanza y mi aguda espada, abandoné la nave y subí a un altozano, desde donde pude ver hombres y escuchar sus voces. Y desde la escarpada cumbre donde me hallaba, vi elevarse de la vasta tierra en medio de un bosque de frondosas encinas, el humo del palacio de Circe. Después pensé en mi alma y en mi corazón si me llegaría a ver de cerca el humo que contemplaba. Pero me pareció más cuerdo volver a mi nave rápida y a la orilla del mar, hacer que comieran mis compañeros y enviar después a ellos a ver la población. Mas cuando ya llegaba cerca de mi nave, un dios que sin duda se apiadó de verme solo, colocó a mi paso un gran ciervo de elevada cornamenta que bajaba de los pastizales de la selva para beber en el río porque el ardor de Helios le agobiaba. Según avanzaba, le herí en medio de la espina dorsal, atravesándole con la hoja de bronce, y bramando cayó en el polvo y la vida se le escapó. Me acerqué y extraje la lanza de bronce de la herida, dejándola en el suelo, y arrancando todo género de ramas verdes, hice una lía de largo de una brasa, y até con ella las pezuñas del hermoso animal. Y colgándomele del cuello, me dirigí a mi nave, apoyado en la lanza, pues no hubiera podido sin ella sostener una pieza tan grande sobre mis espaldas. Lo arrojé ante la nave y reanimé a mis compañeros, dirigiendo a cada uno de ellos estas palabras halagüeñas. «Oh, amigos, si bien somos desgraciados, no descenderemos a las moradas de Hades mientras no nos llegue el día fatal. Salid fuera, pues, de la rápida nave. Pensemos en comer y beber, y no padezcamos más hambre». Así les dije, y obedeciendo a mis palabras, desembarcaron en la orilla y contemplaron el ciervo, admirados de su tamaño. Y cuando se cansaron de mirarlo, laváronse las manos y prepararon una excelente comida. Y durante todo el día, hasta la caída de Helios, permanecimos sentados, comiendo abundante carne y bebiendo dulce vino. Y cuando Helios cayó y las sombras sobrevinieron, nos dormimos a la orilla del mar, y cuando Eos, la de los dedos rosados, la hija de la mañana, se dejó contemplar, convocando a los míos, dije así: «Escuchad mis palabras, compañeros, y soportad con paciencia vuestros males, oh amigos, pues no sabemos, en verdad, cuál es el poniente ni cuál el levante, de qué lado se alza Helios sobre la tierra para alumbrar a los hombres, ni por qué lado se oculta. Deliberemos prontamente, si algo nos es necesario, que yo pienso que no. Desde la altura donde he estado, he visto que esta tierra está construida por una isla que el mar sin límites envuelve. Es pequeña y he contemplado el humo elevándose entre una selva de frondosas encinas». Así les hablé, y sus caros corazones se afligieron al recordar los crímenes del estrigón Antífates y las violencias del soberbio cíclope, comedor de hombres. Y lloraron, vertiendo abundantes lágrimas. Pero a nada les condujo llorar. Dividí a mis valientes compañeros y di un jefe a cada grupo. Yo me puse al frente de uno y Euriloco al frente de otro. Las suertes se echaron en un casco de bronce y salió la del magnánimo Euriloco. Y partió presuroso, aunque llorando, con 22 compañeros que nos dejaron también sollozantes. Y hallaron en un valle, cito en un descampado, los palacios de Circe, elevados sobre piedras pulidas. Y en sus alrededores vagaban lobos monteses y leones, pues Circe había los domesticado administrándoles pérfidas mixturas, y no sólo no se arrojaban sobre los hombres, sino que se les acercaban moviendo sus largas colas como los perros acarician a su amo cuando acaba de comer y suele arrojarles buenos despojos. Así también los lobos de fuertes uñas y los leones rodearon acariciantes a mis compañeros, y estos se asustaron al ver a semejantes fieras temibles y se detuvieron a las puertas de la diosa de hermosos cabellos. Y escucharon a Circe, que cantaba con una hermosa voz en su morada mientras tejía una divina tela, tal como son las labores ligeras, graciosas y espléndidas de los dioses. Entonces Polites, jefe de hombres, el más caro de mis compañeros, dijo el primero: «Oh, amigos, ¿qué mujer teje esa gran tela y canta con tan hermosa voz en esta casa que hace resonar los muros? ¿Es una diosa o una mujer mortal? Llamémosla». Obedeciéronle y todos llamaron a voces. Y Circe salió enseguida, y abriendo las magníficas puertas, invitóles, y todos la siguieron imprudentemente. Solo Euriloco quedó fuera, sospechando una emboscada. Y Circe, haciendo entrar a mis compañeros, les obligó a sentarse en sillas y sillones. Mezcló luego vino de Pramnio con queso, harina y miel dulce, pero puso veneno en el pan, con el fin de hacerles olvidar el suelo de su patria. De todo les ofreció. Ellos comieron y bebieron, y tocándoles con una varita, les encerró en pocilgas. Tenían la cabeza, la voz, el cuerpo y las cerdas del puerco, pero su espíritu seguía siendo el mismo de antes. Y lloraban cuando se vieron encerrados, y Circe, para que comieran, les dio bellotas y ayucos, que es de lo que se alimentan los cerdos que se revuelcan en la tierra. Pero Euriloco volvió apresuradamente a la nave negra y rápida para enterarnos de la triste fortuna de nuestros compañeros. Y no podía hablar contra su deseo, pues su corazón estaba henchido de una gran pena y sus ojos llenos de lágrimas y su ánimo transido de pensar. Mas, como nosotros le preguntáramos anhelosamente, él nos contó la desgracia de sus compañeros. Habíamos caminado a través de la celda, como tú ordenaras, ilustre Ulises, y hallado en un abierto valle unos hermosos palacios construidos sobre piedras pulimentadas. Allí una diosa o una mujer mortal cantaba armoniosamente, tejiendo una gran tela. Mis compañeros la llamaron a voces. Enseguida apareció y, abriendo la hermosa puerta, invitóles a pasar, y todos la siguieron imprudentemente, y yo quedé fuera, temiendo una emboscada. Todos desaparecieron a la vez, y ninguno ha vuelto a presentarse, aun cuando les he esperado largo tiempo. Dijo así, colgué de mis hombros una gran espada de bronce con clavos de plata y un arco, y mandé a Euriloco que me enseñara el camino. Pero tomándome las manos y cogiéndose a mis rodillas, llorando, me dijo estas palabras aladas. No me lleves allá, mal de mi agrado, oh divino, déjame aquí. Sé que tú no has de volver ni rescatarás a ninguno de nuestros compañeros. Huyamos pronto con estos, que aún podremos quizá escapar al negro destino. Así habló, y yo le respondí, Euriloco, quédate aquí comiendo y bebiendo junto a la abierta y negra nave. Yo he de ir allá, porque una necesidad inexorable me lo exige. Dicho esto, me alejé del mar y de la nave, y cruzando los valles sagrados, llegaba ya al gran palacio de la envenenadora Circe, cuando Hermes, el de la varita de oro, salió a mi encuentro, viendo que me acercaba, bajo la forma de un joven dotado de toda gracia de la adolescencia, y tomándome de la mano, me habló así. Desdichado, ¿dónde vas solo entre estas colinas, desconociendo estos lugares? Tus compañeros están encerrados en el palacio de Circe y habitan, como los cerdos, las pocilgas bien construidas. ¿Vienes acaso a libertarlos? En verdad, no creo que tú vuelvas tampoco, sino que quedes donde ellos están. Pero yo te libraré de ese peligro, yo te salvaré. Toma este excelente remedio y llevándolo contigo llama en la morada de Circe, que él alejará de tu cabeza el día fatal. Te revelaré los malos propósitos de Circe. Te preparará una mixtura y te pondrá veneno en el pan, mas no podrá encantarte, porque el excelente remedio que yo te daré no lo permitirá. Y voy a decirte lo que falta. Cuando Circe te haya tocado con su larga varita, arrójate sobre ella como si quisieras matarla. Entonces, llena de temor, te invitará a acostarte con ella. No rehuses tú el lecho de una diosa a fin de que liberte a tus compañeros y a ti te trate con benevolencia. Pero oblígale a prestar el gran juramento a los dioses venturosos para que no tienda otra celada y, teniéndote desnudo, no te prive de tu virilidad. Después de decir esto, el matador de Argos me dio el remedio que arrancó de la tierra y me explicó su naturaleza. Su raíz era negra y su flor semejante a la leche. Los dioses la llaman Moli y es muy difícil de arrancar por manos de los hombres mortales, pero los dioses todo lo pueden. Después, Hermes se elevó hacia el Olimpo, sobre la isla frondosa, y yo me dirigí al palacio de Circe, revolviendo mientras caminaba mil pensamientos en mi corazón. Y deteniéndome ante las puertas de la diosa de hermosos cabellos, la llamé y escuchó mi voz, y saliendo enseguida, abrió las puertas magníficas y me invitó a pasar. La seguí, triste en mi corazón, y ya dentro me hizo sentar en un sillón claveteado de lata y bien tallado, y tenía un escabel a mis pies. Enseguida preparó en una copa de oro la mixtura que me destinaba, y meditando el mal en su ánimo, mezcló el veneno. Después de dármelo, y como yo bebiera, me tocó con su varita y me dijo: «Ve ahora a la pocilga y túmbate con tus compañeros». Así dijo, mas yo saqué de la vaina mi aguda espada y me arrojé sobre ella como si quisiera matarla. Entonces, lanzando un grito, se me prosternó, abrazando mis rodillas y me dijo, llorando, estas palabras aladas: «¿Quién eres entre los hombres? ¿Dónde está tu pueblo? ¿Quiénes son tus padres? Me sorprende que, habiendo bebido estos venenos, no te hayas transformado. Jamás hombre alguno que los pasó por entre tus dientes los hubo resistido. Tú albergas en tu pecho un ánimo indomable, o eres el ingenioso Ulises que debía llegar aquí a su regreso de Troya a bordo de su negra y rápida nave, según Hermes, el de áurea varita, me tiene predicho. Pero guarda de nuevo tu espada en su vaina y acostémonos los dos en el mismo lecho, a fin de que nos unamos y nos confiemos mutuamente». Así lo dijo ella, y yo le respondí: «Oh, Circe, ¿cómo me pides dulzura para ti, que has convertido en cerdos a mis compañeros en tu propio palacio, y ahora me retienes aquí, invitándome a ocupar tu lecho en la alcoba nupcial, para que, viéndome desnudo, me arrebates mi virilidad? No subiré a tu lecho, ciertamente, si al menos no me prestas juramento solemne, oh diosa, de que no me tenderás otra celada». Así le hablé, y en el acto juró como le pedía, y cuando hubo pronunciado todas las palabras del juramento, entonces subí a su hermoso lecho. Y las ciervas pululaban por la casa, y eran cuatro que ponían cuidado en cada cosa. Habían nacido de las fuentes de las selvas y de los ríos sagrados que mueren en el mar. Una de ellas extendió sobre los sillones hermosas cubiertas purpúreas y debajo ligeras telas de lino. Otra colocó ante los sillones mesas de plata sobre las que puso cestas de oro. Una tercera mezcló el dulce y meloso vino en una crátera de plata y lo distribuyó en copas de oro. La cuarta trajo agua y encendió un gran fuego en un hermoso trípode donde la puso a templar. Y cuando el agua se hubo templado en el bronce reluciente, me condujo al baño y me lavó la cabeza y los hombros con el agua dulcemente vertida del hermoso trípode. Y cuando me hubo lavado y ungido con el suave aceite, me vistió una túnica y un espléndido manto y me hizo sentar en un sillón de plata labrada que tenía un escabel al pie. Una sierva echó agua de una hermosa jarra de oro en un recipiente de plata para el aguamanos y puso ante mí una mesa pulimentada. Y la venerable despensera, benévola con todos, trajo pan y numerosos manjares que colocó en la mesa. Y Circe me invitó a comer, cosa que no plugo a mi alma. Y yo permanecí sentado, revolviendo mil pensamientos y previendo otros peligros. Pero Circe, viéndome en este estado, sin comer y lleno de tristeza, se acercó a mí y me dijo estas palabras aladas: «¿Por qué, Ulises, permaneces mudo y royéndote el corazón, sin beber y sin comer? ¿Temes alguna otra emboscada? No debes temer nada, pues he prestado un solemne juramento». Así me habló, y contestándole, dije: «Oh, Circe, ¿qué varón sensato y prudente osaría beber y comer sin que sus compañeros fueran libertados y visto por él con sus propios ojos? Si benévolamente quieres que coma y beba, liberta a mis compañeros y que yo les contemple». Así le dije, y Circe salió de sus estancias llevando una varita en la mano y abrió la puerta de las pocilgas y sacó a mis compañeros con la figura de cerdos de 9 años. Y colocáronse entre nosotros e inclinándose, ella frotó a cada uno de ellos con un bálsamo y de sus miembros cayeron en el acto los pelos que hiciérales crecer, la perniciosa mixtura que les hubo dado la venerable Circe, y recobraron su apariencia de hombres, más jóvenes, más gallardos y más altos que fueran antes. Todos me reconocieron, y oprimiéndome la mano, lloraban de alegría y hacían resonar el palacio con sus gemidos. Y la diosa misma tuvo piedad, y acercándose a mí, me dijo: «Divino Laertíada, sutil Ulises, dirígete ahora mismo hacia tu ligera nave a la orilla del mar. Haz que, ante todo, la saquen a tierra. Guardad luego vuestras armas y vuestros tesoros en una caverna y volved aquí en el acto, tú y todos tus compañeros». Tal dijo, mi ánimo generoso se dejó persuadir y me apresuré a volver a mi nave ligera de la orilla del mar, donde a su lado mis queridos compañeros lloraban desoladamente, derramando abundantes lágrimas. Así como las ternerillas retenidas lejos de las praderas se agolpan en torno de las vacas que vuelven al establo después de henchirse de pasto en los ejidos y corren a su encuentro sin que las cercas puedan contenerlas, mugiendo sin descanso a su alrededor. De igual modo, cuando mis compañeros me vieron con sus propios ojos, me rodearon llorando y sus corazones se emocionaron tanto como si hubieran vuelto a contemplar el patrio suelo de la áspera Ítaca, donde nacieron y hubieron de criarse. Y llorando, me dijeron estas palabras aladas: tu regreso, oh divino, nos regocija tanto como si viéramos a Ítaca, nuestra patria tierra. Pero dinos de la muerte de nuestros compañeros. Así les hablé, y obedecieron inmediatamente a mis palabras. Ante todo, saquemos la nave a la ribera y guardemos en una caverna nuestras armas y tesoros. Después apresuraos a seguirme, a fin de que veáis a vuestros compañeros en la sagrada mansión de Circe, comiendo y bebiendo, gozando, en fin, de un abundante convite. Así les hablé, y obedecieron inmediatamente a mis palabras. Solo Euriloco intentó detenerles, dirigiéndoles estas otras palabras: ¡ah, desdichados, dónde vais! ¿Queréis sufrir los males que os auguran en los palacios de Circe, que nos convertirá en cerdos, en lobos o en leones, y habremos forzosamente de guardar su morada? Hará lo que el cíclope, cuando nuestros compañeros fueron a su guarida, conducidos por el audaz Ulises, y allí perecieron, víctimas de su imprudencia. Cuando tal dijo, yo pensé en mi corazón si sacar mi gran espada de su vaina, pendiente a lo largo de mi muslo, y cortarle la cabeza, haciéndola rodar por la arena a pesar de nuestro parentesco. Mas todos los demás compañeros me calmaron, diciéndome estas suaves palabras: dejémosle, oh divino, si tú quieres que se quede al cuidado de la nave, nosotros te seguiremos a la sagrada mansión de Circe. Apenas dijeron eso, abandonaron la nave y el mar, pues ni Euriloco quedó al lado de la nave, sino que nos siguió, temeroso de mis rudas amenazas. Mientras tanto, Circe, en sus estancias, lavó y perfumó con óleos a mis otros compañeros y les vistió con túnicas y hermosos mantos, y los hallamos comiendo en el palacio. Y cuando todos se vieron reunidos, se contaron sus trabajos, llorando tanto que el palacio resonaba a sus gemidos. Y la noble diosa, acercándoseme, me dijo: divino Laertíada, ingenioso Ulises, no os entreguéis al dolor por más tiempo. Sé cuántos males habéis sufrido en el mar fecundo en peces y cuántos hombres injustos os han hecho padecer sobre la tierra. Pero ahora, comed y bebed y reanimad el corazón en vuestro pecho, tal como antes de abandonar el suelo de la áspera Ítaca, vuestra patria, que si no echáis al olvido vuestras miserias, nunca estará alegre vuestro espíritu, pues habéis sufrido numerosos males. Así dijo, y obedeció nuestro generoso corazón. Y allí quedamos un año, comiendo carnes abundantes y bebiendo dulce vino. Pero al cabo del año, cuando las horas terminaron su carrera, cuando pasaron los meses y cuando se extinguieron los días, entonces mis compañeros me llamaron para decirme: desdichado, Acuérdate de tu patria, si todavía es tu sino seguir viviendo y volver a entrar en tu magnífica morada y en el suelo patrio. Así dijeron, y obedeció mi generoso corazón. Y todo el día, hasta la caída de Helios, permanecimos sentados, comiendo carnes abundantes y bebiendo dulce vino. Y cuando Helios cayó y llegó la noche, mis compañeros se acostaron en las oscuras estancias. Y yo, subiendo al espléndido lecho de Circe, me abracé a sus rodillas, suplicante, y la diosa escuchó mi voz. Y yo dije estas palabras aladas: «Oh, Circe, cumple la promesa que me has hecho de enviarme a mi casa, pues mi alma me empuja y mis compañeros afligen mi corazón querido, gimiendo en torno mío cuando tú no estás presente». Así le hablé, y la noble diosa me respondió en el acto: «Divino Laertíada, ingenioso Ulises, no permanezcáis más tiempo contra nuestra voluntad en mi palacio, pero es preciso que emprendáis otro viaje y entréis en las moradas de Hedes y de la implacable Persefonia, a fin de consultar el alma del tebano Tiresias, el adivino ciego, cuyo espíritu es inmortal. Persefonia otorgó solo a él el don de que la muerte no le arrebatara inteligencia y saber. Los demás no serán sino sombras que vagarán en torno a ti». Así me dijo, y mi caro corazón se desgarró en llanto, sentado yo en su lecho, y mi alma no quería vivir más ni contemplar la lumbre de Helios. Mas después de haber llorado hasta saciarme de amargura, le contesté diciendo: «Oh, Circe, ¿quién me enseñará el camino si nadie llegó jamás al Hedes tripulando una negra nave?». Hablé así, y la noble diosa me respondió en el acto: «Divino Laertíada, ingenioso Ulises, no tengas cuidado por tu nave. Siéntate en ella, después de haber izado el mástil y desplegado las blancas velas, y el soplo del Bóreas conducirá tu nave. Mas cuando hayas cruzado el océano y llegues a la estrecha playa y a los bosques sagrados de Persefonia, donde crecen altos álamos y sauces estériles, detén tu nave en el océano de profundos remolinos y baja a la negra morada de Hedes, allí donde desembocan a la vez el Priflegetón y el Cocito, que es un brazo del agua de la Estigia. Allí hay una roca donde confluyen estos ríos borbollantes. A ella te acercarás, héroe, como yo te lo ordeno, y cavarás un foso de un codo de radio, y a su boca harás libaciones a los muertos, de leche y miel primero, después de vino dulce, y por último de agua, y echarás en el pozo blanca harina. Suplica entonces a las vanas cabezas de los muertos, y promételes que, apenas llegado a Ítaca, sacrificarás en tus palacios la mejor vaca estéril que poseas, y encenderás una hoguera formada con ricas cosas, e inmolarás, solo en honor de Tiresias, un carnero completamente negro, el más hermoso de tus rebaños. Después, cuando hayas invocado a las excelsas almas de los muertos, sacrifica un carnero y una oveja negra, vuélvete cara a Erebo, e inclinándote hacia él, contempla la corriente de sus aguas, y numerosas almas de los que ya no sirven acudirán a ti. Entonces pide y manda a tus compañeros que desuellen las reses degolladas por el agudo bronce y las quemen, suplicando a los dioses, al ilustre Hedes y a la implacable Persefonia. Saca tu aguda espada de su vaina que cuelga a lo largo de tu muslo, y no permitas que las sombras vanas de los muertos beban la sangre antes que hayas escuchado a Tiresias. Pronto aparecerá el adivino, príncipe de hombres, y te mostrará tu ruta. Te dirá cómo has de verificar tu retorno y cómo cruzarás el mar fecundo en peces. Así dijo, y en aquel instante Eos ocupó su trono de oro. Y Circe me vistió una túnica y un manto. Ella también se cubrió con una larga clámide blanca, ligera y graciosa. Ciñó su talle con un hermoso cinturón y tocó su cabeza con un velo color de fuego. Yo recorrí la casa exhortando a mis compañeros, a cada uno de los cuales dirigí estas dulces palabras: «No continuéis echados y alejad del dulce sueño, pues hemos de partir, ya que la venerable Circe lo permite». Así les dije, y sus generosos corazones se dejaron persuadir. Mas no pude llevarme de allí a todos mis compañeros sanos e indemnes. El Penor, uno de ellos, joven, sí, pero ni muy bravo ni muy cauto, se había tendido en las altas estancias del sagrado palacio de Circe, separadamente de sus compañeros, pues había bebido mucho y apetecía la frescura, y al oír el ruido que aquellos causaran al moverse, levantóse de súbito y olvidándose de bajar por la escalera, cayó desde el terrado, partióse el cuello y descendió a las moradas de Hedes, y dije a mis compañeros reunidos: «Quizá penséis que partimos hacia nuestros hogares, hacia la amada tierra patria, pero Circe nos ha indicado una nueva ruta, la de las moradas de Hedes y de la implacable Persefonia, donde hemos de consultar el alma de Tiresias». Así les dije, y su caro corazón se les quebraba, y sentándose se arrancaban los cabellos. Mas nada remediaron con gemir, pues volvimos a nuestra rápida nave, a la orilla del mar, vertiendo copiosas lágrimas. Y mientras tanto, Circe había llevado a la nave un carnero y una oveja negra, ocultándose fácilmente a nuestros ojos. Pues, ¿quién podrá ver a un dios y seguirle con sus ojos si él no quiere?